A Media Luz es radio.
Y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor. Pisito que puso maple. Piano espera y velado. Un teléfono que conteste.
Muy buenas noches, queridos. Bueno, ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta después de esta accidentada. Estas accidentadas semanas donde ha estado mi amigo Fran y Alicia aquí a los mandos, pues llevando la nave pues muy bien, como ellos solo saben, pero ya estoy aquí y estoy yo, como estáis oyendo, pero Ayanta no está, así que bueno, luego os digo una sorpresita acerca de esto, pero me alegro mucho de volver aquí a hablar con vosotros y recordaros que esto sigue, que la rueda sigue, que os espero mandando vuestras cartitas de amor a nuestro correo a medialuz@esradio.fm, a medialuz@esradio.fm, o también a nuestra dirección postal, a Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. Y hoy tenemos un programa que viene cargadito de cosas como esta. Pues hoy hablamos con Javi Ramírez, que es un cantautor que nos presenta su nuevo álbum, su nuevo disco, y que está muy contento de estar con nosotros y que nos va a contar pues muchas cositas, y le voy a intentar sacar pues todo lo que puede más. Además, Kelu Robles, en Qué Lugares, nos lleva a recorrer 6 iglesias emblemáticas de Israel, desde Jesucristo hasta Kim Kardashian. Yo estoy completamente loca con esta sección de hoy de Kelu Robles. Y por último, en Mucho Más Que Ópera, junto a Emiliano Suárez y a Pancho Corujo, pues repasamos la vida de Erna Asar, que esta influencer que nos trae Pancho y que es un tanto especial por lo que he podido leer, y seguimos hablando de el barroco. Y como sabéis, pues todo esto hasta las 3 de la mañana aquí mismo, en el radio.
Mientras pienso en lo perdidos que estamos. De vuelta a casa de madrugada. Todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo corriendo de allí. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. También que ya no te creo. No hay distancia sin destino y aquí estás en mi camino, me estorbas. De vuelta a casa de madrugada, casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Hoy sé, repites otra vez que no hay forma de hacerte comprender, y es que a veces se lo pierdes sin querer, mientras que yo salgo.
Bueno, que ya estoy aquí, que hoy, ahora me tocaría entrar y decirle a Yanta buenas noches, y entonces daros, pues darle un poquito de cera, como sabéis, que me gusta, si es que la estoy echando de menos y todo, ¿eh? Estas dos semanitas la he echado de menos. Bueno, pues le daría un poquito de cera y diríamos esas pistitas del personaje fantasma, porque evidentemente seguimos con personaje fantasma, aunque esté yo sola, ¿eh? Esto, oh, mira, es que Amalio ya se tira de cabeza. ¿Habéis estado poniendo esta tensión en las pistitas estos días? Muy bien, muy bien. Me dice que sí. Que había una gestión ahí extraña, pero que había tensión. Bueno, pues volvemos con las pistitas. Y es que hoy hablamos de una cantante española. La pista de contextualización. Segunda pista. Aunque es conocida en España, nació en Argentina. Hoy voy a ser buena, mira. Hoy es que estoy sola. Y decir solo dos pistitas, pues me parece así como triste, ¿no? Pero esto no se lo digáis a Yanta mañana, ¿eh? Que yo mañana vuelvo a mis dos pistas difíciles religiosamente. Hoy os voy a decir una más. Venga, Amalio, vamos a decir una pistita más. Venga. A esta cantante le han hecho la cobra más famosa de toda la televisión. No os puedo dar más pistas, lo he puesto muy fácil. Os recuerdo, cantante española, bueno, española, cantante, conocida en España, aunque tiene nacionalidad española, es nacida en Argentina, y le han hecho una cobra. Que yo creo que no le han hecho la cobra, también lo digo aquí, ¿eh? Que esto hubo debate en esta radio, hubo debate, yo creo que no hubo cobra, pero bueno, se le recuerda por esa cobra famosa en los últimos tiempos. Así que mandar vuestros mensajitos a las redes sociales o llamadnos para responder a quién es el personaje fantasma.
A media luz es radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Bueno, y como no podía ser de otra manera, en este día que estoy aquí yo muy solita, en esta vuelta pandémica, yo tenía que hacer una llamada, pues, especial. Ayanta, buenas noches.
Buenas noches, queridos.
¡Ay, por favor! Tenía que haber sonado un aleluya así de fondo.
Familia y amigos y a media luz.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, pues ya he salido, digamos, del COVID.
Del COVID se sale.
Estoy con mucho, muy cansada todavía. Y así como, bueno, que me cuesta ir del sofá a la cocina, pero vaya, ya dispuesta a reincorporarme poco a poco a la vida.
Y lo primero, ¿cómo has pasado todo este tiempo? La gente está deseosa de saber cómo estás y cómo ha sido estas dos semanitas pandémicas.
Sí, estas dos semanitas pues han sido durillas, ¿eh? O sea, sin gravedad, pero bueno, he estado varios días, o sea, digamos una semana con muchísima fiebre muy muy alta y un dolor de cabeza espantoso. No me por suerte no he tenido tos ni nada de eso. Uh-huh. En cuanto al gusto, ¿no? Que se dice tanto que algunas personas pierden el gusto y el olfato, pues yo no es que lo haya perdido el gusto, sino que me ha explotado. O sea, que si me como un caramelo de menta es como una especie de fuegos artificiales.
No me digas.
Sí, una cosa rarísima. De hecho, tengo que tener cuidado según lo que como, porque si es así muy muy sabroso, me resulta excesivo. O sea, al revés de lo que le ha pasado a la mayoría de las personas. Y luego, pues lo que también viene siendo un clásico, ¿no? Que en el octavo, noveno día de enfermedad tuve un bajón fuerte y tuve que ir al hospital porque no tenía oxígeno en sangre. Entonces, bueno, pues me pusieron oxígeno y ya me encontré mejor. Me hicieron placas, no tenía nada en los pulmones. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues he estado muy tirada. O sea, realmente con muchísimo cansancio. Y ahora tengo momentos en que me encuentro bien y empiezo a hacer cositas. Uh-huh. Y al cabo de un rato mi cuerpo me dice, no hagas cositas. No.
Vete a la camita.
Vete al sofá, más porque la cama ya estoy harta de la cama. Y tal, lo único bueno es que ahora, pues por ejemplo, pues ya puedo leer o ver una serie o tal, porque hasta hace muy poco tampoco. O sea, solo podía estar...
No me digas, yo te iba a preguntar, digo, ¿habrás aprovechado y habrás visto todas las series que tenías pendientes y todas las películas?
No,
nada.
Es que ha sido tal el dolor de cabeza y el que no, muy poco, solo en estos últimos días me he puesto así a ver algo y bueno, como lo hemos pasado mi hijo y yo juntos, pues hemos hecho también algún juego de mesa, de estos que llevábamos años sin hacer nada de eso, ya desesperados por no poder salir de casa. Pero bueno, digamos que prueba superada. Hoy me han hecho la PCR y ya soy negativo. Uh-huh.
Entonces podemos confirmar ya a nuestros queridos oyentes que Ayanta Barili regresa mañana martes a Media Luz.
Sí, lo podemos confirmar, a menos que no me dé un bajonazo.
Bueno,
de estos,
claro,
pero vamos,
todo esto sabiendo que estás todavía flojita.
En principio sí, y además con ganas de recuperar el trabajo y mi vida normal, porque entre un confinamiento y otro, ya sabes que yo bien no lo llevo.
No bueno, quiero ni imaginar.
Bueno, yo que casi nadie, pero...
No quiero ni imaginar. Bueno, pero yo también, como sabes, he estado encerradita.
Tú has estado, gracias a mí.
Gracias a ti.
Sí. Pero sin estar enferma, ¿no?
Sí.
O sea, eso casi...
Uf, pues yo te digo mejor. Que es mejor, evidentemente, no cabe duda que, sí. que no estar enferma es mucho mejor que estar enferma, pero pero no te puedes imaginar la desesperación, porque realmente, y eso es algo que hemos comentado con mucha gente, nosotras no hemos vivido ese encierro en casa perenne que ha vivido mucha gente, porque salíamos los días a trabajar. Claro.
Sí, sí.
Y entonces ha sido como prácticamente la primera vez que he estado en casa sin poder pisar la calle. Y ha sido como, ahora entiendo la gente que no salía, que a lo mejor se tiraba un poco de los pelos.
Ya, sin un poco,
se tiraba de los pelos, y entonces lo he vivido así un poco extraña, pero bueno, los primeros días me costó un poco y luego ya pues nada, acostumbrada a ese encierro, a ver películas, a leer un poquito, me salía a mi ventana a tomar el sol y en el fondo te maldecía un poco por no poder jugar al pádel.
Ya.
Pero
no pasa nada. Bueno, no pasa nada, porque si yo ahora tuviera que jugar al pádel, simplemente me enterrarían después, ¿no? O sea,
fíjate,
sería lo último que hubiera hecho en la vida.
No, acuérdate que estuvimos con Patty aquí en el programa, que te invitaba a jugar al pádel, a que aprendieras, pues yo creo que ya tu cuerpo ha dicho, no, ni por si acaso se le ocurriría en algún momento jugar al pádel.
Me voy
no.
a pillar el COVID.
directamente, y así se le
no
quita todo.
Una posibilidad de que yo juegue al pádel en los próximos 6 meses, por lo menos.
No.
Bueno, lo importante es nada, es que ya está. Además ha sido un como si estuviese a régimen, porque hay que ver lo que se adelgaza.
No me digas.
Sí,
más
sí.
que con el ayuno.
Más que con el ayuno intermitente, o sea, y eso que he comido como una bestia. Porque
¡oh! No te creo.
Otro de los efectos que me ha producido, a pesar de la fiebre, de todo y tal, es muchísimo hambre.
Pero
o sea,
que es un
virus rarísimo.
Pero no, pero yo no puedo pillar este virus, Ayanta, por favor.
No, pero adelgazas al tiempo, o sea, comes y adelgazas. Es una cosa rarísima.
Bueno, por esa parte es un poco fantasía, ¿no? Comes y adelgazas.
Es un poco fantasía. También tengo que decir que el que es muy raro, porque realmente notas que es un virus que no es de los conocidos.
Sí,
o sea,
no te suena.
No, es otra cosa y notas que tiene su peligro, claro, que bueno, que es lo que ya estamos viendo, vamos, que no estoy descubriendo nada, pero que notas, o sea, como que de repente va y te va a la cabeza, un dolor de cabeza espantoso y es como si te estuviera comiendo la cabeza, luego baja la espalda, luego se va a las piernas, luego está como intentando entrar. Está intentando dañar.
Entre dos lados, no,
sí,
no.
Sí, es así.
Y entonces
sí,
has estado encerradita en tu habitación.
No, he estado encerradita en mi casa. Ya lo de encerradita en mi habitación, a mí ya me ha parecido un exceso. Tengo un hijo de 28 años que también lo ha cogido conmigo, Mario.
Sí,
que ya le
Mariolino,
conocéis,
claro.
Y intentamos los primeros dos días como que eso, no vernos en casa. Y luego ya lo cogió y ya lo hemos pasado juntos y ya está.
Podemos
ya
decirle a nuestro...
Que dice que la carga vírica y todo esto, pero es que era imposible, o sea, ya era para pegarse un tiro, vamos. O sea,
podemos decirle a Ayanta entonces, a nuestro amiguito, el taxista, que Mariolino está bien.
Mariolino está bien, sí, está estupendo, lo ha superado antes que yo.
Fíjate.
Claro, es más jovencito que yo. Pero bueno, ya está, yo creo que ya está, ya hemos coronado este año.
Muy bien, muy bien.
Con perdón.
No, las cosas claras. Las cosas claras y el chocolate espeso. Es un año espantoso. No lo pillamos. No lo pillamos el marzo pasado.
Sí.
Y lo has pillado un año después.
Sí, exactamente. Bueno, pues ya ha aguantado, ¿eh? Ya ha aguantado.
Bueno, ya sabes que ahora tienes esos anticuerpos, pero hay que tener cuidado todavía porque los anticuerpos vienen y van como una ola de mar.
Sí. Como una ola. Como una...
Mira, ya puedes cantar y todo.
Que nos vacunen y que y así
eso
vamos
es.
A hablar de anticuerpos y de esa historia que es un aburrimiento hablar del coronavirus. Pero bueno, claro, entiendo que tenía que dar noticias.
No, hombre, no, es que la gente estaba preocupada.
No he tenido
preocupada.
Ni fuerzas de colgar nada en
redes.
En redes ni nada de nada. O sea,
yo, la verdad, porque era una casa un poco infecta, pero me hubiera ido encantada a tu casa a hacerte un directo de Instagram.
Claro, pero no podía ser. No, es que no es que fuera un poco infecta, o sea, es que era la casa de los virus, vamos.
Yo me hubiera cogido un epi, me hubiera ido a tu casa a hacer un directo
pero
de Instagram.
Sabes que los vecinos nos han estado, porque es que no podíamos ni cocinar, o sea, estábamos tan hechos polvo,
claro,
que no podíamos ni cocinarnos, y entonces los amigos vecinos se han organizado y nos han traído unos platos, o sea, comida y cena.
Pero no me digas.
Pero de morirse de rico, o sea, riquísimo todo, y pasteles, y
catering, vecinos de Allanta.
Para comer, sí, sí, totalmente, o sea, nos han hecho un menú durante los primeros 10 días que estábamos hechos polvo, impresionante, o sea, que estoy muy agradecida.
Pero qué maravilla, pero yo quiero...
Sí,
yo,
sí.
Yo
muy Allanta. Cómodo, o sea, era como servicio a domicilio, llamaban, nos lo dejaban en la puerta, calentito.
Ni globo, vamos. Nada,
no, nada, ni globo, no, porque además todo muy
casero.
Sano y muy casero, que si caldos, que si merlucita no sé cómo, que si tarta de manzana, hasta nos han hecho una tarta de Santiago casera.
No te creo.
Impresionante, impresionante.
Bueno, pues yo creo que...
Esto ha sido bonito.
Creo que si en algún momento me toca pasar por el COVID, que espero que no, me voy a mudar a tu casa para que me lleven
claro,
cositas.
Claro, y aparte que aquí, como por lo menos durante un tiempecito, los anticuerpos sí los tenemos, tú
claro,
te vienes a casa yo
me
y
voy...
yo te cuido.
Sobre todo también yo creo que va a ser la mejor opción porque seguramente me echen de casa.
Sí, bueno, es muy probable, es muy probable.
Es probable que me,
acojo,
de... que me echen de
yo
casa, así que me voy a tener que ir a la tuya.
Exactamente, pues nada, tú te vienes, que yo ya soy una experta en esto.
Bueno,
sí,
pues nada, sí. Bueno, pues Allanta, mañana te esperamos
mañana
aquí.
Más.
Están
sí.
Todos como locos de contentos de que hayamos vuelto. Han estado
bien,
muy a gusto con Fran y con Alicia.
Bueno, es que Fran y Alicia son espléndidos. No podíamos tener mejores sustitutos, ¿verdad? Pero vaya, encantados de reincorporarnos y de además de hacerlo con... No voy a decir salud porque
no.
Estoy así como estoy, pero...
De reincorporarnos a secas.
De reincorporarnos a secas.
Pues yo creo vale. Que ya, ya podemos ir diciendo que empiezan a llamar como locos mañana para,
claro,
para darte la bienvenida.
Sí.
Y,
sí.
Y que tienen que hablar mucho. Que tú vas a hablar poquito porque estás muy cansada.
Eso es. que hagan el programa ellos.
Que se,
mira, ya hemos tenido
que se vengan a Juan Esplandiu.
Filomena.
Todo, todo.
El programa de las mil maneras.
Todo.
Y aquí estamos resistiendo.
Yo te voy a decir una cosa. Si este programa ha resistido todo lo que ha resistido un premio Planeta, ha resistido
sí.
Filomena, el
sí.
COVID, la paternidad de nuestro querido Amalio. Si ha resistido
Amalio.
Todo esto, es porque este programa va a llegar al fin de los días.
A ganar 5 o 6 premios Ondas.
Bueno, eso, ¿no? Bueno, pero eso, con eso contaba ya.
Eso es.
Bueno, querida.
Querida, pues nada.
Descansa.
Gracias. Y nada, mañana nos vemos tú y yo y nos hablamos todos.
Sí, sí, mañana nos vemos. No te voy a pedir canción porque ya Amalio ha decidido que te va a poner una a él que quería.
De las
que
me gustan. Si sí. Es que Amalio ya lo sabe todo mejor que yo.
Es que esto es lo que tiene a media luz, que nos conocemos mucho.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta, Amalio. Buenas noches. Chao.
Anche affittare una stanza con vista sul mare, nessuno lo può condannare per quel poco di voglia rimasta di fare l'amore. Come un cane nella pioggia, quest'uomo se ne va, voglia di piangere poco davanti a tutta questa libertà. Certo comprerà un autocarro per girare la Francia, il mondo intero, come quel suo fratello camionista, contento del suo lavoro, come un cane nella pioggia felice per le strade di quasi Natale, freddo del tanto che basta, nessuno da salutare.
ordina un caffè corretto, tossisce discreto dentro un palmo di mano, nessuno lo nota, gli dicono grazie. È uscito ieri, è già lontano. Ordina un caffè corretto, tossisce discreto, dentro un palmo di mano, nessuno lo nota, gli dicono grazie. È uscito ieri, è già lontano.
Bueno, y después de hablar un ratito con Ayanta, que ya os hemos desvelado la sorpresa que decía al principio, que bueno, pues que mañana se puede reincorporar, después de pasar esa enfermedad, ese COVID que nos tiene martirizados la cabeza a todos, pues mañana ya estamos las dos aquí. Hoy estoy yo solita, pero mañana ya estamos las dos juntitas y espero que nos llaméis mucho, porque tengo muchas ganas de hablar con vosotros, porque llevo 2 semanas sin información y estoy como, pues, con ese gusanillo de saber cómo estáis. Pero lo que decía, que antes de irnos a por el personaje fantasma, que madre mía, el personaje fantasma de hoy lo he hecho para mí, tenemos nuestra cartita de amor. Y nuestra cartita de amor hoy la escribe Marcos Almendros, pero os recuerdo que tenéis que seguir mandándonos cartas de amor, porque no nos estáis mandando muchas, ¿eh? Y estoy yo un poco así con la mosca detrás de la oreja. Os recuerdo, a medialuz, ya soy como Ayanta, madre mía, esto es el puesto que me invade, amedialuz@esradio.fm. amedialuz@esradio.fm. Ahí nos enviáis un mail con vuestra carta de amor, que no tenga más de 30 líneas, con vuestro nombre, y podéis participar en el concurso de quién se llevará ese premio maravilloso, ese pacto de sangre. Y os recuerdo también que lo podéis mandar escritas a mano, porque hay mucha gente que todavía le gusta escribir sus cartitas a mano. En la dirección, calle Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. Calle Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. Y ahora, como os decía, voy a leer la cartita de amor de hoy, que es de Marcos Almendro y se llama Engañada. No tenía nada. Venía del trampantojo. Los ojos perdidos, con cero en la mirada. Sus piernas temblaban penas. Había perdido el amor de una manera tramposa. Compraron su corazón. Lo pagaron con promesas.
Something. cobardía. No sé qué buscas tú, pero hay niñas bonitas. Me voy para el lugar, dos putas y un madero, y uno de los tres no es bueno. Ay, poco rock and roll. Ay, poco rock and roll. Ay, 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 poco rock and roll. Yo quiero
y vamos ya a desvelar ese personaje fantasma de hoy, que como sabéis, pues es que lo he puesto fácil porque es uno de los personajes fantasmas que a mí más me gustan. María Laura Corradini, nombre verdadero de la cantante Chenoa, que nació en Argentina el 25 de junio de 1975. Sus padres, Tati y Patricia, músicos de profesión, le pusieron ese nombre en honor a una de las coristas que actuaban en los conciertos de Julio Iglesias. Su pasión por la música le viene desde muy pequeña. Con tan solo 3 años ya acompañaba a sus padres en sus galas. Por esa época cantó su primera canción, un tema de la popular Nica Costa.
Tenía 5 o 6 años y veía las telenovelas con mi abuela. Es el mejor recuerdo que tengo. Agarrada a mi abuela con ese olor del jersey que ella siempre tejía. Todas esas cosas las tengo porque era muy, muy, muy de abuela. Y sigo siendo, también. Con ese mate y esas facturas, que son pastitas, nosotros llamamos facturas. Y ese ritual, pues sí, sí, había mucho movimiento en mi casa. La mitad de la casa era un restaurante y nosotros vivíamos en la otra mitad de la casa. Entonces nuestra vida era muy activa, había muchos clientes del restaurante. Yo pelaba los mejillones, el pescado, era pequeñita. Entonces, bueno, tenía una vida pues muy, muy, muy linda en realidad. Me gustaba patinar, me iba con mi abuelo a la peatonal, me llevaba a patinar por allí, y en la catedral, y paseábamos y cantábamos tangos de Buenos Aires Querido y todas esas cosas. Teníamos una foto de Gardel en la cocina, nosotros éramos muy así. Y todo eso, de repente, se fue.
El 10 de diciembre de 1983, cuando tan solo tenía 8 años, sus padres se trasladan a España para vivir en Palma de Mallorca.
Esto era una vez una niña que nace en Mar del Plata, Argentina, que se levantaba por la mañana y escuchaba tangos, y se va cuando termina la dictadura en el 83 a Mallorca. Se instala allí, se intenta integrar, aprende toda la cultura posible del sitio, se siente adoptada. Ve cómo sus padres trabajan en la música y de repente pues mi madre se pone malita y tengo que empezar a trabajar yo, de cantante con mi padre, con 16 años. Y sigo estudiando, sigo cantando, hasta los 20 que me voy, me independizo, sigo trabajando, sigo estudiando, sigo cantando, hasta los 26, que me meto en un sitio que no sabía qué era, y sigo trabajando y sigo cantando.
Chenoa se diplomó en educación infantil y a los 20 años comenzó a trabajar en una guardería y se independizó de sus padres. Fue entonces cuando comenzó a recoger los frutos de su carrera artística. El Gran Casino de Mallorca la contrató para formar parte de su espectáculo, donde era la cantante solista y actuaba 3 noches a la semana. Un día llegó de actuar en el casino y vio un anuncio en la televisión en el que, bueno, se buscaban nuevos talentos para un concurso y no dudó en llamar para presentarse al casting. Después de pasar muchas pruebas, recibió con gran alegría la noticia de que había sido elegida, para formar parte de Operación Triunfo, ese programa que ha arrasado en índices de audiencia y que ha colocado a los 16 participantes como los máximos vendedores de discos del país y que, bueno, pues también ha convertido en una nueva estrella a Chenoa de la canción. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go. Esa primera edición fue una de, bueno, los 6 concursantes finalistas y el hecho de que el jurado no la nominara nunca demuestra su calidad musical e indudable profesionalidad. Es considerada por muchos la gran perdedora del concurso, aunque por un tiempo ganó en el amor.
Pues yo creo que mucho de amor adolescente había ahí, ¿no? Yo creo que éramos súper, súper jóvenes. Y había un punto adolescente, entonces ese momento de mirada, de sí, seguro, pero no me atrevo, entonces no digo. Y bueno, hasta que surge un besito, nada más. Yo subí a la escalera porque yo subí como si fuera...
Romeo.
Gracias.
Oh, qué bien.
Yo era Romeo y él era Julieta.
Yo Julieta.
No, él estaba medio durmiendo la siesta, creo, o algo así, y yo me acerqué y le di un besito y ya está. Oh. Pues no sé, me miró, supongo que se quedó medio impactado y... entre sorpresa y agrado, ¿no? Se quedó así y ya yo me bajé y me fui.
Pues
me dio vergüenza y me fui. Yo creo que el morbo o el interés de estos capítulos yo creo que viene más bien porque es algo que como no se ha contado, pues evidentemente en primera persona, en este caso que lo cuente yo, pues queda como la verdad al descubierto, ¿no? Realmente fue muy bonito, no hubo nada desagradable, al contrario, compartimos la experiencia que ya era muy potente y encima de la mano y con alguien que quieres, con alguien que confías, con alguien que te va a decir las cosas, que te va a dar cariño. Todo eso que se junte es muy explosivo. Aparte hay cosas bonitas que hablo. De todas las parejas de las que hablo bien, no hablo mal. Lo que pasa es que no todas las parejas son de un mundo ideal. Yo no quería contar la fantasía, yo quería contar la verdad. Ajá. Y a partir de ahí empatizas en casa con las mujeres, con los hombres que han tenido pareja y les ha pasado lo mismo. Todos tenemos una historia preciosa. Si todos escribiéramos un libro, yo creo que sería una catarsis muy buena para poder continuar con muchas cosas nuevas, ¿no?
Claro.
Y abrirles de verdad el corazón.
Mientras que te no sé.
detrás de mi piel. De todos los temas interpretados por los cantantes de Operación Triunfo, Sueña, con Chenoa y Rosa, y Escondidos, con evidentemente Chenoa y Bisbal, han sido las dos canciones preferidas por el público. El denominador común de estos dos éxitos, pues Chenoa. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás. Ay, qué descaro, ahora me gustas más. Y es que no me fío porque sé que tú me engañarás. Le di una mueca casi congelada. Reflejado está en su cara lo que dije de él. Y como un rayo solo dio la vuelta. Me conquistó cuando me dijo. Firmó un contrato con la discográfica Zomba Records, responsable de artistas como Britney Spears o los Backstreet Boys. Madre mía, yo también, qué lengua tengo, ¿eh? Los Backstreet Boys. El primer disco en solitario del artista ya está a la venta, o ya estaba a la venta, y su título es precisamente Chenoa. Contiene 14 canciones que muestran, bueno, pues su gran calidad interpretativa, temas con mucha fuerza, producto de la mezcla de sonidos latinos y ritmos rhythm and blues. Soy mujer, soy de hiel, soy de miel, soy de piel, debilidad y poder, fuego que quema. Soy verdad, soy error, soy perdón, soy rencor, insensatez y razón. Soy aliento y calor para ti. Me amarás, te querré, te daré comprensión. Yo odiaré, lloraré, sufriré como dolor. Su segundo álbum lleva por título Soy Mujer. El disco producido por Carlos Quintero ha sido grabado en estudios de Madrid y de Miami, y en él la cantante se atreve con todo tipo de sonidos sin abandonar nunca su estilo, pues, tan personal. Ese estilo que, bueno, pues le ha convertido en una de las artistas con más personalidad de nuestro país. Hablan por mí. Igual es el título de su tercer álbum de estudio. En octubre del 2007 publica su cuarto trabajo de estudio, que lleva por título Absurda Cenicienta. En este álbum la propia Chenoa compone todas sus canciones, convirtiéndolo en el álbum más directo del artista. Su éxito en los países latinos le trajo nuevas oportunidades, por lo que su siguiente disco, Desafiando la Gravedad, en 2009, fue grabado en Miami, con un conjunto de 12 canciones en las que se mostraba, pues, más madura vocalmente, entre las que destacó especialmente la que estábamos escuchando, el tema Duele. Soy humana, pura. Otra dirección y Soy humana serían sus siguientes trabajos discográficos, en los que empieza a experimentar con versiones en inglés en sus canciones. Estos trabajos los compaginó con otras facetas, como su debut como locutora radiofónica en el programa matinal Atrévete de Cadena Dial, proyectos en televisión como monologuista y el Club de la Comedia y el programa OT El Reencuentro.
A mí que me observe la gente lo llevo a días. No es 24 horas de agrado. Yo salgo por la puerta y ya está. A mí también me gusta ir a un centro comercial y a un cine, pero lo escucho. Escucho lo que están hablando. Mírala, no sé qué están mirando. Aparte es como que yo me miro y digo, ¿qué? No me habré peinado bien, estaré hecho un cirio. Hay días que tengo con mucha inseguridad y los días que me siento muy insegura, pues no salgo mucho a la calle. La verdad, prefiero quedarme en casa y agarrar fuerza con la gente que soy Laura, ¿no? Es como que lo necesito y luego ya, pues bueno, tiro para adelante.
Yo por dentro, yo no pensé, yo pensé que era una academia, punto, que lo iba a ver gente, pues. No sé, no era la idea, o sea, no era mi mentalidad. Pero sí que pagaba clases para que me dieran clases de canto y me decían que me iban a dar clases durante todo el día. Decía, esto es una inversión,
un
puñetero máster, claro. Y ahí sí que me vine arriba y dije, tate, me aprovecho las clases, pero vamos, si no, tampoco. Por eso no os dije nada. Claro, no. Luego ya se fue de madre. Bueno, a ti te vi en una firma de discos. Sí.
También es importante y destacado su papel como jurado en el popular programa Tu cara me suena, del que, bueno, pues ha formado parte entre los años 2016 y la actualidad, junto pues a Ángel Yasser, a Carlos Latre y a Lolita. E incluso también podemos destacar el lanzamiento de Defectos Perfectos, un libro de vivencias de la cantante, cuyas unidades se agotaron en tan solo 2 días.
Entonces, ahora te vamos a besar, ¿eh? Ven aquí.
Si supieras
tú tienes que adivinar quién es. Silencio.
No me estés mareando, que me estás volviendo loca.
No hables.
Ay, mira, como me pegáis un...
Ya estamos. Ya.
¿Quién era?
¿Cómo que quién era?
Si ¿Quién ya... te ha dado el beso? ¿Miki o yo? Que ya, Mónica, que ya está, que es viernes por la noche.
¿Puedo repetir?
Repite, va, silencio.
Coño.
Si nos tienes que conocer por el bigote.
Sí.
¡Ay, es Laura!
Todo irá bien.
A lo largo de su trayectoria, Chenoa se ha convertido en toda una referencia de la música en español y ha tenido la oportunidad de colaborar artísticamente con cantantes de la talla de Rafael, Sergio Dalma, Ricardo Arjona o Gloria Trevi, o incluso David Bisbal, entre otros muchos. Con este último, como sabemos, mantuvo una conocida relación entre los años 2002 y 2005 y, bueno, pues evidentemente más sonada fue su ruptura. Tras ese noviazgo, mantuvo breves relaciones con el actor Alex González y el cantante David de María, el guitarrista Javier Arpa y el productor teatral Alain Cornejo. Actualmente es pareja del cirujano Miguel Sánchez Encinas, con el que está planeando su boda después de tener que cancelarla por la pandemia. Así que, bueno, pues hasta aquí la vida de María Laura Corradini, más conocida como Chenoa, y nosotros seguimos aquí en A Media Luz hasta las 3 de la mañana.
A Media Luz, con Ayanta Barili, es Radio.
Y no te niego que me mata la incertidumbre, que me pueden no ver las luces de tu ventana este día gris. Ya no te canto mis canciones de madrugada, no te digo que te veo más delgada, ya no estás aquí. Y aquí me tienes como loco, buscando tu recuerdo en una foto que grita tu nombre, que me sabe a poco, que no me corrige cuando me equivoco, que no me calienta cuando me sofoco y no deja sabor en esos labios rotos. Y aunque pueda verte, no siento tu piel y ya no quiero más abrazos de papel. Ya casi confundo el hambre con la sed.
Casi confunde el hambre con la sed. Bueno, yo estoy muy contenta de hablar hoy con nuestro invitado, de charlar sobre este nuevo disco, Lo que nunca te pude contar, y que me cuente los entresijos de todo esto, porque, bueno, pues que Javi Ramírez está, bueno, yo creo que ha despegado de una manera alucinante y va a arrasar por donde pase. Javi, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de tenerte, como te estaba diciendo, muy contenta de poder charlar contigo un ratito y que me cuentes lo que nunca me pudiste contar.
Pues igualmente, encantado de estar aquí, la verdad.
Bueno, ¿cómo está siendo esta salida de este primer álbum al mercado? ¿Cómo te sientes, lo primero?
Pues mira, la verdad es que súper bien, súper emocionado también y con muchas ganas de que eso también noto que la gente cada vez va escuchando más el disco, uh-huh. Que las reacciones de la gente son buenas y eso uno pues cuando se ha llevado tanto curro el disco pues la verdad es que gusta tener ese feedback, pero súper contento, de verdad, asimilándolo todo un poco. Pero vamos bien por ahora.
Bueno, imagino que estarás en una nube.
Sí, ya ves. ¿Qué? No te voy a mentir.
Imagino. Bueno, vamos a ahondar un poquito en ti, pero lo primero, lo que nunca te pude contar, ¿por qué ese título en ese primer disco?
Pues mira, porque al final las canciones eran como pequeñas deudas, ¿no? Pequeñas cartas que tenía con gente. Yo siempre he sido una persona muy pudorosa,
sí.
y la verdad es que me ha costado bastante decir las cosas, pero mira, este álbum quería tomarlo como una declaración de intenciones, de decir, mira, a partir de ahora voy a ser mucho más honesto conmigo mismo, voy a decir las cosas a la cara, aunque muchas veces duelan, uh-huh. y quería desquitarme un poco de eso, ¿no? Y también, pues, esos mensajes que alguna vez no le di a su destinataria o destinatario, pues darse la obra en forma de canción, ¿no? Que sepa lo que sentía de verdad en ese momento.
Bueno, entonces imagino que habrá mucha gente que se habrá sentado a escuchar el disco con cierta curiosidad por saber, oye, ¿tendrá Javi un mensaje para mí? Es como hay una carta para ti, pero en disco.
Exactamente. Además de verdad.
Entonces se habrá sorprendido mucha gente, ¿eh?
Sí, hombre, lo que tú sabes. Yo tampoco me gusta decir a quién va a dirigir.
Ah, no, eso
pero,
que se lo imagine cada uno.
Hay alguna, sí, pero claro, hay alguna canción que el, por ejemplo, yo que sé, cualquier persona no, pero esa persona que escucha la historia de la canción
sabe.
Pero la sabe 100% porque lo cuento casi al detalle. No soy de guardarme nada.
A corazón abierto, ¿no? Ha sido.
Sí. Además me gusta, ¿no? Ya que le hago llegar ese mensaje que nunca le dije, tampoco quiero marear mucho a la perdiz, ¿no? Sino que se entere bien. que duela un poco, ¿no?
Sí. ¿Y has recibido el feedback de esas personas a las que a lo mejor iba alguna canción? Es decir, ¿te han escrito y te han dicho, oye, Javi, esto me lo podías haber dicho?
Pues no, la verdad es que no.
Ah, de que mí, se han de, callado, de ¿eh?
Sí. Aunque tengo constancia que alguna que otra persona sí la ha escuchado, pero eso, por ejemplo, mi pareja actual sí ha tenido ese feedback porque claro,
hombre, bueno,
la veo todos los días, ¿sabes?
Pero
hay personas que no, que sé que la han escuchado y que han hablado de esa canción a otras personas
y no te han dicho nada.
Pero a mí personalmente no.
Bueno. Nunca se sabe,
ya,
oye, en algún momento.
Ya llegaré.
No, sí, claro, eso te iba a decir, que en algún momento...
Un día de estos de borrachera que me anime y le diga, escucha, ¿qué pasa?
¿Tú qué? ¿No me vas a decir nada o qué? Oye, es que yo entiendo que debe ser complicado. Es decir, de repente, bueno, pues sabes que... Javi, tu amigo, tu ex, tu lo que sea en algún momento dado, tal, oye, pues de repente llega a la música, como seguro sabrían que pasaría, porque ese don, ese arte lo tenías, y llegan y de repente, oye, mira que ha sacado disco, joder, pero si esto es... Hostia, si esto es lo que nos pasó en no sé dónde... Jolines,
claro,
eso tiene que costar, asimilar.
Pero eso está chulo también.
Sí,
eso está
completamente.
Que de repente diga, uy, qué bonito esto que me ha dicho, o uy, qué feo esto que me ha dicho también, pero bueno.
Pero
dicho queda.
Dicho queda. Pero, y Javi, un tío como tú que me acabas de decir que eres súper pudoroso, que incluso te diría hasta tímido, ¿no? Llega y se presenta a Operación Triunfo.
Pues sí, mira, la verdad es que tengo ese punto de que soy muy pudoroso, pero también tengo ese punto de poca vergüenza también.
Como buen gaditano, ¿no?
Exactamente, de cuando cojo confianza. Y la verdad es que fue gracias a amigos y a bueno, mi pareja, gente que me animaba un poco, ¿no? A presentarme. Yo quería, pero claro, me faltaba como ese puntito de valor extra, ¿no? Y pues quizás todas esas personas me lo dieron, así que se lo tengo que agradecer a mucha gente.
¿Y ha sido una experiencia buena para ti?
Sí, por supuesto. Hay veces que lo pasas mejor que otras, pero al final, haciendo balance, te das cuenta de que el paso por el programa ha sido positivo, súper positivo. Porque si no, ahora mismo no estaría hablando contigo.
No, evidentemente. Bueno, o sí, quién sabe, ¿eh? No,
bueno, a lo mejor.
Por otras vías, a lo mejor hubieras llegado al
si
punto final.
Una cerveza cuando quiera, pero que...
No, Javi, cuando quieras.
Me refiero musicalmente.
No, totalmente. Pero me has dicho, bueno, ha sido una experiencia buena donde ya, imagino que antes también venía, empiezas a mostrar... cositas y canciones y versos y cosas como, por ejemplo, que sabrá Neruda, que se convierte en un éxito, bueno, arrollador, estando tú ya en el mismo programa.
Sí, porque esa canción la canté en el casting.
Uh-huh.
Y fíjate si era vergonzoso, digamos, que mi hermano me acompañaba.
Uh-huh.
Mi hermano me acompañaba al casting. Y el casting se emitía en directo en YouTube. y mi hermano estaba fuera viendo el casting en YouTube y escuchó que Sabra Neruda en el casting, digamos. Nunca se la había cantado antes, ni a él, ni a mi otro hermano, ni a nadie, ni a mi pareja.
Wow.
Y ahí era la primera vez que ellos escuchaban que Sabra Neruda. Y mira, me atreví a cantarla en el casting y la verdad es que la canté en el programa y la gente por lo visto estaba fuera pidiendo que sacase la canción, que estaba gustando mucho.
Sí, sí.
Y mira, fue la primera canción editada dentro del programa. Súper orgulloso y la verdad es que es muy guay, eso es muy guay.
Bueno, mira, vamos a escuchar un poquito porque es que es preciosa esa canción.
Prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres y tú no creas nada de esas canciones que quieren que sea corriente, que se trate una dama. Como colilla que se lleva la corriente, que no me da la gana, que se te infravalore por unos cuantos mentecatos fanfarrones, que no me da la gana, que a veces sea tú misma la cómplice de aquel que te borra la sonrisa.
Qué bonita que es, Javi, qué bonito escribes, ¿eh?
Muchas gracias.
Y bueno, que Sabra Neruda, además creo que en tu última actuación en el programa es con ella también, ¿verdad?
Sí, sí, fue mi última actuación.
Pues fíjate.
La verdad es que muy guay.
Cantar una canción tuya ya directamente.
Ya ves, y en un escenario como el de OT.
Impresionante.
Fue una pasada, la verdad.
Y luego... Bueno, pues evidentemente éxito brutal, arrollador, como hemos dicho antes. Y llega toda esta locura pandémica que ha desbaratado todo el panorama. Te iba a decir musical, pero yo creo que ha desbaratado todo el panorama mundial, no
sí,
solo
sí,
musical.
Exactamente.
¿Cómo lo has vivido?
Pues mira, es verdad que la cosa no va tan fluida quizás como iría normalmente, uh-huh. Pero también te digo una cosa, yo no sé cómo es el mundo de la música sin pandemia, porque
claro.
Yo cuando he entrado ya había pandemia, entonces ahí sí que no te puedo decir que note la diferencia entre antes y ahora, porque te estaría mintiendo, pero bueno, cada pasito que se da,
uh-huh.
Agradecido totalmente y intentando dar muchos más.
Porque imagino que no has podido hacer ningún concierto, ningún espectáculo, por decirlo de una manera, con todo esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Sí? Bueno, claro, sí, evidentemente, pero me refiero a gran escala, como se hacía o como esperábamos que iba a ser. Son, imagino, conciertos distintos, ¿no?
Sí, con menos aforo y eso, uh-huh. Sí, pero tuve la suerte de estar en enero, el 30 de enero creo, estuve en un teatro de Gran Vía.
Ah, bueno.
Y la verdad es que
fue guay, tu primer cara a cara con el público ya como Javi Ramírez, no como el triunfito, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
¿Y
qué
tal?
Muy guay, muy frustrante también porque... Uh-huh. Cada día que se acercaba el concierto iban cerrando barrios de Madrid, que era gente que no podía
claro.
venir, que era gente que devolvía entradas, pero al final queríamos tener ese detallito con la gente, ¿no? Y,
uh-huh.
y aunque fuese menos gente, porque no podíamos llenar el aforo al 100%,
sí.
pero la verdad es que la gente lo disfrutó mucho, yo me lo pasé como un niño pequeño y mereció la pena.
Y a la vista, imagino que de cara a los próximos meses, pues todo esto evidentemente dependiendo de cómo vaya la situación. ¿Tienes ya fechas fijadas para presentar este Lo que nunca te pude contar?
Pues mira, lo vamos a presentar el 17 de este mes.
Uh-huh. Bueno, aquí al ladito ya.
Sí, en Cádiz. En
tu tierra.
En mi tierra. Dentro de dos semanitas estamos ahí presentando el disco. Y la verdad es que muchísimas ganas. Que... la gente que pueda que se apunte porque mola también olvidarte un rato de todo lo que hay fuera, ¿no?
Completamente. Bueno, y tú, Javi, como evidentemente hemos dicho que has vivido todo este mundo con pandemia, imagino que estarás a tope con las redes sociales, porque creo, y me han chivado, que ahora te has hecho adicto al TikTok.
Mira, pues me lo he hecho.
Pero ¿has caído?
Yo era del que la verdad es que nunca había entrado en TikTok, pero sí que me gusta mucho hacer el tonto, vamos.
Hacer el ganso, ¿no?
Sí. Y bueno, pues entre risas y alguna canción me subió hoy una cover también y eso, y bueno, poquito a poco me acostumbraré.
Bueno, pero imagino que es una manera de muy fácil, o por lo menos de estar en contacto con todos tus fans.
Claro, al final sigue siendo otra forma de atraer a gente, ¿no? Que es lo guay, ¿no? Que uh-huh. te conozca gente que no te conoce realmente, ¿no? Es lo que mola de TikTok, porque al final quizás tu vídeo lo vea alguien que ni siquiera le guste mucho este estilo de música.
Sí, no,
pero
bueno,
a lo mejor alguien se atrapa, se une a la locura y mira, eso mola también.
¿Tú eres mucho de redes sociales en general?
Yo soy más de mirar que de subir.
Ah, eres de estos que están ahí escondiditos en las sombras.
Sí, yo soy de estoy mucho en Instagram, no sé qué, uh-huh. me encanta mirar noticias, Facebook y todo esto, Twitter, uh-huh. pero luego soy del que se va de vacaciones 2 semanas y no se hace ni una foto. Y muchas veces, porque yo estoy viviendo en Cádiz ahora,
sí.
y subo a Madrid a lo mejor, y subo 2 semanas a Madrid, y es, tío, tú no vas a Madrid, no vas a... Digo, tío, me llevo 2 semanas. Me lleva casi un mes allí. Pues, pero bueno, sí, es verdad, tengo que... A veces me reengañan porque es verdad, tengo que subir,
muy mal.
Tengo que subir más cosas a redes.
Muy mal, ¿no? Además, hemos hablado con varios compañeros tuyos de la edición y sois todos un poco baguetes en cuanto a redes, ¿eh? No os gusta mucho.
Sí. Están los que son muy buenos y luego
el resto.
Soy yo que soy muy malo.
Luego el resto. No, pues oye, pero no te gustarán las redes sociales, pero yo he visto, yo con estos ojitos he visto que, por ejemplo, has comentado La Isla de las Tentaciones.
Sí, hombre.
Es que ¿quién no ha caído en La Isla de las Tentaciones, ¿no?
A que sí. Eso es mi novia.
Te ha llevado por la mala vida.
Sí, pero oye, te entretiene, la verdad.
No, hombre, por supuesto. No, y he visto incluso que has asignado cada una de tus canciones a cada una de las parejas que había. Esto me parece una fantasía. Qué mejor manera de dar a conocer tus canciones que asignándolas a cada una de las parejas. Y menudas parejas, ¿eh?
Es lo que te comentaba antes, ya hay que... Hay que, me dicen que haga cosas redes, pues yo hago cosas redes, y lo que se me da mejor es hacer canso, pues uno las dos cosas.
Has hecho ahí un crossover interesante, cuanto menos, ¿no? Oye, pues Javi, por cierto, también he leído que te quedaste encerrado en un baño hace muy poquito.
Sí, en el hotel, en Madrid.
Madre mía, pero
en Madrid.
Eso por no subir fotos.
Esa semana en Madrid fue un poco caótica, la verdad.
Eso te pasa por no subir fotos. Yo creo que el mejor momento para subir una foto era en ese momento en el baño.
Eso sí que lo subí, fíjate.
Eso lo subiste, pues fíjate. Oye, Javi, de verdad, es un placer charlar contigo. Que,
nada, para mí, de verdad.
Que te vaya todo muy bien con este Lo que nunca te pude contar. Que espero que te escriban pronto todos los que no le pudiste contar esto y se lo has contado ahora. Y pues desde aquí les mandas un besito también de mi parte, que lo van a necesitar algunos. Pero no, de verdad, muchísima suerte con este trabajo y que esperemos que por lo menos esta situación cambie un poquito y puedas estar más en contacto con tu público, que en realidad es, imagino, lo que estás deseando hacer.
Sí, totalmente. Pero bueno, poquito a poco parece que las cosas van funcionando un poco mejor. Así que tengamos fe.
Tengamos fe y paciencia,
Sí,
Javi, muchas gracias de verdad por atendernos.
Ti, de verdad.
Y nada, y mucha suerte.
Muchas gracias, un beso enorme.
Y ya no te quedes encerrado en ningún baño más, ¿eh?
espero que no, porque...
Y si te vuelve a pasar, pues nada, pues nos lo vuelves a contar por las redes.
Exacto. un beso.
Hombre, no, de eso no, que no te quepa duda. Muchas gracias, Javi, y mucha suerte, de verdad.
Rezo por verte mañana y caminar pisando los charcos que veamos y saltar. Romper las cadenas que nos quieran atrapar. Mirarte a los ojos y olvidarme hasta de hablar. Dime la frase, el conjuro que pronunciaste para volverme un idiota. Que solo sigue el rumbo de tu gota, cortame el aire. Ahora vivo de la brisa que te atraviesa el traje. El viento que se mueve desde tus tazones. Solo te pido que no me abandones. Que yo ya no tengo el corazón pa' mal de amores. Yo que siempre fui de rock, hoy te digo mil baladas. No quise historias de amor y leí tu cuento de hadas. Tan valiente quise ser que hoy me rindo a tu embocada. Solitario siempre fui. Y hoy quiero verte en mi cama y volar desde tu cintura hasta donde quieras llegar. Sacar a tu fiera por un rato a pasear. Mirarte a los ojos y olvidarme hasta de respirar. Dime la frase, el conjuro que pronunciaste para volverme un idiota. Solo sigue el rumbo de tu boca, cortame el aire. Ahora vivo de la brisa que se atraviesa el traje. Tu traje y ese traje que si tiras por el suelo es causa de mis desvelos, santo y credo para mí. Y ese traje que hipnotiza ni provoca los sentidos de este idiota. Y ahora vive para ti.
A media luz, con Ayanta Pariti, Es Radio. ¿Qué lugares? Con Kelu Robles.
Esta semana llegaba a mi correo una nota de prensa que decía: de Jesucristo a Kim Kardashian, un paseo por las 6 iglesias más emblemáticas de Israel. Y me pareció un titular genial porque las iglesias siempre están presentes cuando hacemos turismo. Son monumentos religiosos que representan un pedazo de la historia de cada destino. Y bueno, elegir como titular a dos celebrities como Jesucristo y Kim Kardashian, pues me pareció espectacular. Vamos a hablar de por qué esas 6 iglesias merecen este qué lugares, que hablemos de ellas en este qué lugares. Y vamos a aprovechar para preguntar muchas cosas sobre Israel a Dolores Pérez, directora de la Oficina de Turismo de Israel en España. Dolores, ¿qué tal? Bienvenida a ¿Qué lugares?
Muchas gracias, Kelu, y es un placer estar en ¿Qué lugares?
Gracias. Decía que me llegaba al correo esa nota de prensa, pero lo que de verdad me está impactando recientemente y me está poniendo los dientes largos es ver las imágenes que nos llegan de Israel, que ha vacunado a más del 60% de la población, y esto genera mucha curiosidad a mucha gente. Nos llegan imágenes casi prepandémicas, podríamos decir. Y supongo que vosotros también estaréis pensando en esa recepción de turistas, en cómo se va a gestionar un poco todo esto. ¿Qué nos puedes contar de este tema?
Pues mira, realmente estamos ya con un 80% de vacunados. Wow. en adultos, uh-huh. porque los menores hasta 16 sabéis que no están siendo vacunados, y hasta unos 3.5 millones están totalmente vacunados. Sí. ¿Vale? Esto nos permite que ya se están moviendo por el país. De hecho, el otro día el primer ministro Benjamin Netanyahu salió muy ufano, muy contento, porque es verdad que bueno, la población, los israelíes, podían recibir un pasaporte, una tarjeta verde por la que poderse mover por los lugares, y eso le permitía, pues eso, entrar desde un gimnasio, una piscina, lugares supuestamente vetados, ¿vale? De momento a los que todavía estamos en una situación más precaria y que tenemos que esperar a tener una inmunidad de rebaño mayor. Hombre, de todas formas, vamos poco a poco, porque la desescalada la necesitamos. Ahora, esta semana ya empieza, es la Pascua judía, y bueno, siempre hay un poco de, ya lo sabes, ¿no? Que todos queremos estar con todos, que no nos podemos esperar, a pesar de jolines, de lo duro que está siendo, que ha sido, y que la cantidad de personas que se han quedado lamentablemente en el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que, nos imaginamos que habrá un repunte un poquito, así que vamos a ser moderadamente cautelosos y bueno, pero sí, la idea es empezar a abrir el país con corredores con algunos países, probar. De hecho, ya están saliendo israelíes en una cantidad de 3.000 y entrando, y bueno, y están recibiendo un chip para tenerles localizados y saber si realmente si hay alguna incidencia. Mm. En ese sentido, bueno, Israel lo puede hacer porque es un país pequeño, es que no deja de ser la Comunidad Valenciana, entonces, y 9 millones de habitantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente ahí es un... Y bueno, y que también hemos sido rápidos y la gestión, y bueno, lo que hace, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que el alcalde de Tel Aviv, me encanta, porque bueno, el alcalde, aparte, bueno, es de mentalidad militar, ¿vale? Entonces, claro. Pero luego también es muy abierto y ha decidido que la gente joven, que es como la menos responsable, por decirlo en positivo, les ha dicho, y no se quieren vacunar tanto o no tienen tanta prisa, les ha dicho, chicos, pizza y una bebida o una cervecita, y lo único que tenéis que hacer es poneros un pinchacito.
Qué bueno.
Y bueno, pues eso ha sido un reclamo muy bueno, una cantidad pequeñita para que responde y que yo creo que se puede cubrir, y que eso puede salvar pues muchas vidas en Israel y más allá, ¿sabes? Así que bienvenida por esta iniciativa y por otras muchas que puedan surgir. Yo lo comento siempre porque me parece que es un ejemplo a seguir.
Es que por eso te preguntaba, porque parece que cuando viajamos solo nos interesamos por los monumentos, por la historia, por el pasado, y al final saber también cómo es la cultura de ciertos países, pues llama mucho la atención, resulta muy interesante. A riesgo de generalizar, Dolores, ¿tú cómo definirías al israelí? Porque hablabas de esa cultura militar, es que es algo que nosotros no tenemos, desconocemos un poco ese aspecto. Por eso resulta también muy llamativo cuando viajamos saber que, claro, es que es pequeño Israel, como decías, como la Comunidad Valenciana, pero también es que son un país muy organizado y al final superan retos como este y suponen una mirilla al futuro cuando uno piensa en ver lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel. Es muy curioso.
Pues es una buena pregunta, porque ¿cómo ser israelí? Yo no tengo ningún filtro, de verdad, algunas veces, porque además ellos mismos me dicen, bueno, yo siempre digo también que, bueno, que después de trabajar tantos años para Israel, tengo una segunda piel absolutamente israelí. Lo único que estoy esperando es que me den el pasaporte. A mí que no me suban el sueldo ya, ni que me den así cachitos en el o golpecitos en la espalda. Yo ya le dije al director general, mira, dame el pasaporte y con eso ya me doy por conforme. Sí. El israelí es una persona directa. Es una persona que si quiere preguntarte algo no te va a decir hola, sino te va a decir ¿dónde te has comprado esas zapatillas tan bonitas? Tal cual, sí. ¿Vale? O sea, si quiere algo te va a preguntar. Luego es verdad que es amable, es acogedor, pero la primera entrada con el israelí es como los higos chumbos. Chumbos, sí, es duro por fuera de piel, cuando los tienes que coger con guantes, pero en cuanto los abres, descubres la dulzura que tienen. Luego, como siempre, como en botica, pues hay gente simpática, menos simpática. Claro. Pero sobre todo, yo diría que son directos, o sea, muy, muy directos. Y también otra característica que me gusta mucho es que hay tabla rasa a la hora de cuando te sientas en una mesa, dejas de trabajar y te sientas, el ministro, el conductor, la persona de seguridad o el personal de, al final, todos son iguales y todos opinan exactamente, o sea, su opinión es tan válida como la de. Una vez que estamos todos fuera, ¿vale? Y eso es algo que lo he aplicado mucho aquí en España, y a la hora de enfrentarte con o de encontrarte con personas que a lo mejor puedes considerar, por supuesto, que hay que respetar, ¿no? Que son autoridades culturales, por ejemplo, ¿vale? Pues me parece fantástico, pero yo reconozco su saber, pero también yo tengo una opinión tan válida y tan respetable como la de una persona más, mucho más conocida. Así son los israelíes.
Es muy buen ejemplo el que me has puesto, poner de ejemplo una mesa, porque ahí es donde se ve la educación de las personas en muchísimos aspectos. Es muy buen ejemplo, sí, Dolores. Después de este prólogo que te hacía respecto a la vacunación y a cómo es el carácter del israelí, la cultura que nos llama tanto la atención, vamos ya a ponernos con las iglesias, con ese titular que recuerdo a los oyentes de Jesucristo a Kim Kardashian, un paseo por las 6 iglesias más emblemáticas de Israel, porque, oye, pues sabemos muchas cosas de Israel, aquí ya hemos hablado en esta sección algunas veces de ellas. La iglesia de las Bienaventuranzas es la primera que me llegaba en esa nota de prensa que pone fe entre jardines, o sea que ya el lugar es precioso.
Sí, la verdad es que el monte donde Jesús pronuncia el sermón de la montaña, ¿vale? con las ocho bienaventuranzas, la verdad es que es un lugar en el que nadie se puede perder esa posibilidad de estar en este sitio. Sí. Y además, bueno, está rodeado de otras muchas iglesias que forman lo que llamamos el triángulo de Jesús, y que sobre todo gente más joven o gente que está preparada y que le apetece caminar, pues si puede, deja el coche y se lo hace caminando. ¿Por qué? Pues porque la climatología es fantástica de marzo hasta octubre, ¿vale? Sí. Y a primera hora de la mañana, pues la verdad es que la primavera nuestra Galilea está verde, increíble, como están ahora mismo los campos de la meseta, que son los que puedo solamente ver por este confinamiento, pero bueno, la meseta ahora mismo está también muy verde y es un lugar que además cuando entras al templo hay ocho ventanas, claro, en que cada una pone cada una de las bienaventuranzas, con una gran ventana que es muy 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 luminosa, y realmente es un lugar en el que tienes una visión del lago Tiberíades, que está por debajo del nivel del mar a 200 metros, en el que te imaginas perfectamente lo inteligente que era Jesús a la hora de elegir los lugares donde poder predicar.
Toda esa gente que esté viendo, que haya visto esta Semana Santa las típicas películas de la Biblia y quieran ver también esos lugares donde se producían, pues claro, el turismo al final religioso en Israel es un punto súper fuerte, y pueden llegar a ese lugar como es la Iglesia de las Bienaventuranzas, donde decía: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues pueden viajar a Israel y comprobar. La siguiente, la Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los Peces, historia bíblica. Está también otro tema también mítico, ¿no?
Pues mira, yo reconozco, y está mal que lo diga, y además en radio, pero en público, pero creo que es una de mis iglesias preferidas, la verdad. Sí. Porque, a ver, casi todas las iglesias son de la época, están construidas sobre restos bizantinos, y es lo mismo que pasa en la iglesia de Taba, que en Taba, es del siglo pasado, ¿vale? Efectivamente fue el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pero también, ¿vale?, la cuarta aparición de Jesús después de su muerte. Y es algo muy llamativo porque sobre todo el emperador Constantino mandó a un judío que se convirtió al cristianismo, a José, le invitó a que fuera construyendo iglesias, porque precisamente en toda esta zona de la Galilea en el siglo IV, una vez que ya en el año 70 se destruye Jerusalén y se produce la diáspora, ¿vale? Muchos de los judíos sabios se refugian en la zona de la Galilea, que por eso también todo el tema de la Cábala está en torno a su capital, a Safed, ¿no? Entonces, bueno, pues también por eso esta profusión de iglesias, porque ya Constantino lo vio y dijo, bueno, aquí tenemos que dejar constancia de los lugares importantes de Jesús. Y también, curiosamente, aquella persona que quiera leerlo, en los textos, en el libro de la monja, no monja, Egeria, que parece que fue más bien una mujer, una romana de Alcurnia, ¿vale? También hizo un viaje a los lugares santos y los fue catalogando y mencionando.
La primera cronista de viajes, Egeria.
Pues para mí, sí. Primera cronista.
Sí, la definen muchos como la primera periodista de viajes del mundo, Egeria, efectivamente. Sí. Muy interesante este lugar que, aunque tiene menos de 100 años de historia, ha sido reconstruida la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces sobre esa edificación bizantina original y además en su interior pues hay esos mosaicos restaurados que simbolizan ese milagro y se distinguen ahí la cesta de los panes y demás. De ahí iríamos a la iglesia de San Pedro en la ciudad de Jesús, un octógono con increíbles mosaicos, el número 8 que siempre ha simbolizado tanto en la religión de lo celestial, de la infinidad.
El infinito.
Del infinito, eso es.
El infinito, porque si tumbas el 8, realmente se convierte en el símbolo del infinito. Así que sí, claro. Si es que la numerología es impresionante y, bueno, cómo no decirlo, en la Cábala también, ¿no? Pero bueno, y dentro del mundo cristiano, o sea, en la exégesis que se realiza de los textos bíblicos, por supuesto. Pero la iglesia de San Pedro, en Cafarnaún, la verdad es que, bueno, responde también a lo que era la casa de San Pedro, ¿vale? Que son unos restos que, como bien dices, también en forma de ocho con los pilares, y los franciscanos últimamente, a finales del siglo pasado, construyeron también, para preservar los restos y también poder tener culto, ¿vale? Construyeron sobre también pilotes elevado una especie de, lo llaman el ovni. Muchos de los peregrinos dicen, uy, eso parece un ovni, ¿no? Porque parece que va como a elevarse en el aire, ¿vale? Pero te permite la iglesia, por supuesto, además de la celebración y el culto, también te permite ver y mantener los restos de esta iglesia.
Esas curiosidades que es que son los datos con los que uno se queda cuando vuelve de un viaje, esos pequeños detalles. Nos vamos hacia Nazaret, Dolores, nos vamos a la iglesia cristiana más grande de Oriente Medio, nos vamos a San Gabriel.
Sí, conocida como realmente entre los peregrinos como la Basílica de la Anunciación, porque es donde el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel hace este anuncio. Entonces, bueno, muy llamativo porque es muy grande, porque, bueno, el arquitecto Barlucci, realmente esta iglesia fue construida por designio y por orden de Mussolini, del dictador fascista italiano.
¿Sí?
Sí, entonces, bueno, pues claro, es alucinantemente grande, o sea, las restricciones ahora mismo en esta iglesia, va a ser la primera iglesia que más peregrinos van a poder entrar precisamente, porque por las dimensiones que tiene, que recoge, y también dentro, al ser tan grande, bueno, también recoge un pequeño manantial donde, bueno, la Sagrada Familia recogía también agua, y bueno, hay un pequeño habitáculo en el que, bueno, está la casa de María y José en una aldea, porque realmente Nazaret era un pueblito donde José decide realmente no esconderse, pero sí permanecer aislado hasta que según los escritos, ¿vale?, hasta que Jesús tuviera que dar el salto a la vida pública.
Otra iglesia que seguro, si hay alguno de nuestros oyentes que nos está escuchando y dice, si yo he viajado a Israel y no están nombrando la iglesia del Santo Sepulcro, que es la mítica que todo el mundo va a visitar cuando viaja a Israel.
Pues claro que la mencionamos, pero es que no se puede decir nada de la iglesia del Santo Sepulcro, que lo sabes. O sea, lo único que se puede decir es,
sí,
realmente es tal la
notas, la impresión.
Notas la historia cuando entras en, este, en un lugar en el que varias confesiones cristianas conviven dentro, en el que tienes el edículo, la puerta del ángel, la capilla del ángel, el enterramiento y punto de resurrección, porque realmente el Vía Crucis, ¿vale? Las cuatro últimas, si no recuerdo, me parece que son las cuatro últimas estaciones, o cinco, ahora me dudo, pero bueno, las últimas estaciones del Vía Crucis se desarrollan dentro de la Basílica de Santo Sepulcro, y bueno, y luego la decimoquinta, que es la resurrección, que no tiene número, evidentemente, pero bueno, que se produce también, se produce allí. Yo creo que hay un salto en el tiempo cuando uno traspasa los umbrales, y lo primero que se encuentra es la piedra de la unción, donde se unge el cuerpo de Cristo. Y ves de repente, según entran las personas, caen de rodillas, ¿vale? frente a esta piedra. Ya a partir de ese momento, todo lo que puedas sentir y todo lo que ves ahí dentro, la verdad es que si eres religioso, por supuestísimo, el corazón se encoge, el corazón palpita, el corazón se te calienta, bueno, y si no lo eres, la verdad es que, no sé, yo he estado con gente no religiosa y... Sí. Y dices, qué bien se está aquí, ¿no? Qué agradable se está aquí. Ojalá todos pudiéramos tener o sentir de esta misma manera. Y mira que hay capillas distintas y mira que ha habido también suspensiones dentro de la iglesia. Pero realmente notas la unión, notas bueno, yo estoy un poco hortera hoy, pero bueno, yo creo que notas el amor que la gente siente. Que desprende a la gente amor y emoción cuando entra en un lugar así.
Es que hay lugares que son difíciles de traducir con palabras y con fotografías también, porque transmiten algo que también es lo bueno de viajar, que al final, hasta que no has estado ahí y has comprobado lo que se siente, lo que se transmite en lugares, tanto en templos como en otros sitios, y en este caso es lo que decía, seas creyente o no, es imposible abstraerse de todo eso y no caer rendido en esas sensaciones, ¿no? En ese impacto, el peso de la historia al final siempre cae en estos lugares
absolutamente.
Santos. Absolutamente.
Es que quedarte pegada a una piedra y ver pasar a todas las personas, algunos que van encendiendo manojos de velas, que realmente digo, bueno, aquí se va a producir un incendio, ¿sabes? O personas discretas que van rezando o que van calladas o que realmente van, llorando, otras van súper contentas. Yo de verdad que lo que siempre aconsejo es, digo, mira, quédate un rato simplemente pegada a la pared, si puedes, y observa o siente cada uno que haga lo que quiera.
¿Se permiten teléfonos móviles y cámaras en esos lugares o...?
Se pueden hacer fotografías, sí, por supuesto, se pueden hacer fotografías, lo que sí que recomendamos es que estén en silencio, o sea, que ni siquiera ese clic se oiga, ¿vale? Porque realmente al haber varias confesiones, cada uno tiene una espiritualidad y tiene un sentido más riguroso. Estamos en el lugar más importante para la cristiandad. Entonces, cuanto más respeto demostremos, mejor. Y si no haces una fotografía, pues yo no creo que sea, o sea, no soy partidaria de hacer fotografías a personas rezando, por ejemplo, ¿no? Me parece una intromisión increíble, increíble, ¿vale? Por eso, abre los ojos, abre las manos, abre tu corazón, abre lo que quieras y siente y disfrútalo. Y eso se te va a quedar en la retina y en tu cerebro toda tu vida.
Sí, es que hoy en día parece que cuando estamos viviendo algo extraordinario, enseguida pensamos en compartirlo. Y al final es como digo yo, cuando uno intenta hacer con el móvil una foto a la luna, porque y luego ves la foto y dices, pero por favor, pues
no, nada que
al
ver.
Final es mejor quedarse con ese recuerdo de verdad de lo que a ti te está ocurriendo y encima mantener un poquito el respeto por los demás. Y es verdad que de lo celestial, de esto que estamos hablando, también puede haber un interés un poco más superficial, como es la Catedral de Santiago, que me la dejaba ahí para el final, una joya del barrio armenio a la que ha ido, por supuesto, Kim Kardashian.
Sí, bueno, Kim Kardashian es que es Armenia, aunque ahora, bueno, la mujer personalmente está pasando por una mala etapa, según me han comentado, pero bueno, parece que sí, parece que se está... que su matrimonio no pasa por los mejores momentos. Entonces, bueno, pues ahí queda. Pero sí, fue a Jerusalén y bautizó a una de sus hijas. Y bueno, lo más curioso a mí de esta catedral es que, bueno, según los armenios, el cuerpo de Santiago está allí en el enterramiento. Así que es como se dice en Israel, según la tradición, y según los armenios, el cuerpo de Santiago está ahí enterrado. Pero la iglesia realmente, la catedral de Santiago se debería llamar la catedral de Santiago, porque se venera tanto a Santiago Mayor como al menor. Entonces, bueno, lo único que es una iglesia difícil de visitar. La catedral es difícil de visitar porque tiene un horario muy reducido y está amurallada dentro de lo que ya es la ciudad vieja, que ya de por sí está amurallada. El barrio armenio es muy curioso porque de repente es una pared constante, que cuando bajas al muro occidental, dices, bueno, ¿y este muro qué es? Y claro, lo explicas y bueno, también entiendes un poco el sentir del pueblo armenio, ¿no? Cómo está replegado, cómo se autoprotege, ¿no? A mí me causa, la verdad es que me causa un gran respeto cómo está organizado el barrio armenio. Y luego, bueno, como curiosidad, los cuatro barrios que tiene Jerusalén y que contienen iglesias y, bueno, por supuesto, mezquitas y sinagogas, bueno, eso está formado por, ya sabes, ¿no?, por el cruce de los caminos romanos, del Decumanus y del Cardo, ¿no?, que nos ha hecho muy fácil dividir, puso muy fácil por dividir los barrios según las creencias.
Claro, es que al final la confluencia de las tres religiones más importantes monoteístas del mundo y de las culturas, y ahora nos hablábamos del barrio armenio, hace muy interesante pues una visita, un viaje a Israel. Dolores Pérez, directora de la Oficina de Turismo de Israel en España, muchísimas gracias. Es un gusto siempre hablar contigo porque además siempre imprimes esa pasión por todo y ese cariño por todo lo que hablas y conoces, y es un placer recibirte aquí en ¿Qué Lugares? Una vez más.
No, para mí es un placer compartir lo que amo, así que me resulta muy fácil. Y con una persona como tú, Kelu, que lo haces tan sencillo, ¡oh, qué gustazo! Oye, que tengamos buena semana, buena Pascua. Bueno, ya hemos terminado la Pascua, pero bueno, feliz lunes de Pascua y feliz para en otros momentos, que nos cuidemos, que seamos responsables, que estamos cada día más cerca y esto... Esto lo vamos a superar juntos.
Pues suscribo cada palabra. Feliz Pascua a ti, Dolores, y a todos nuestros oyentes, a quienes les espero la semana que viene en otra cita viajera, en esta sección de viajes, ¿En qué lugares? Escrito todo junto y con cada quien les habla, Kelu Robles. Encontrarán esta sección en formato podcast en todas las aplicaciones de podcasting y en las webs de Es Radio y de Libertad Digital. Adiós.
Suscríbete al podcast ¿Qué lugares? En todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital.
You are the darkest of nights, where I will wander from alley to alley to alley in search of a bottle of light. You are a woman who chose, running half naked from alley to alley to alley in search of a knife and a rose. Our story go. Is there an apple to bite, shiny and red? And if I do, will I fall dead at your feet? So, where does the music flow? Is it the river of Jordan, holy and cold? Will you jump in? Are you as bold as you?
Resaca del corazón, contestador que repite y repite y repite, llorando su absurda canción. Tú, banquete del colibrí, peonza que va dando vueltas y vueltas y vueltas por un olivar sefardí. Yo, huérfano y desertor, tataranieto de Abraham, crepuscular, bufón del mes, vecino de lavavies. No, fui tu príncipe azul y envejecí en un desván. Peter sin pan, Robin sin robin, silbando un canto de uno. Favorita de un rey, con tu valija que rueda y que rueda por mi aeropuerto sin ley.
Yo,
mendigo de estación, bastardo del rey David, yerno de ti, macho sin fe, don Juan rendido a tus pies.
Robin, no good, that turns to good, good's an unfaithful lover.
Pues hoy estoy especialmente contenta porque yo nunca había hecho esta sección y tenía ganas yo de hablar de ópera o que me enseñen de ópera porque he de reconocer que soy completamente nefasta. Buenas noches, Emiliano.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado.
¿Qué tal estas dos semanitas sin nuestra presencia?
Bueno, ahí andamos. Yo he venido por aquí y os he echado de menos a todos.
Hemos estado... Bueno, Ayanta ha estado peor, la verdad, ¿no? Sí, todo hay sí. que decirlo, pero yo he estado en casa encerrada tirándome los pelos.
Lo sé.
Esto del confinamiento este por estar en contacto...
Claro,
no me ha hecho ninguna ilusión, ¿eh? No me ha hecho ninguna gracia.
Te estaba comentando que ya de confinarte, pues casi mejor pasarlo.
Sí, ya, la verdad que sí. Pero bueno. Si lo pasas leve, ¿no? Claro.
Bueno, entonces
hoy voy a aprender un poquito de ópera, ¿no? Porque yo es como si hablaras prácticamente con un niño de 3 años.
Bueno, pues más o menos de eso se trata. De que sea fácil y de entender.
Ópera,
y...
¿cómo es? Ópera para dummies, ¿no? Pues esto es así, pues es mi caso.
Mucho más que ópera.
Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar de Antonio Vivaldi, vamos a continuar con el barroco. Uh-huh. Llevamos bastantes semanas hablando del barroco. Hicimos un pequeño break para homenajear al maestro Antón García Abril.
Me consta que fue pues un momento muy emotivo.
Sí, fue un programa muy emotivo. La verdad que es que una sección distinta, pero muy emotiva. Y bueno, pues estuvimos aquí con Adriana, con la hija del maestro. Sí. Y en fin, la verdad que muy bien. Seguimos
con el barroco.
La semana
¿no?
pasada ya reenganchamos con el barroco allá donde lo habíamos dejado.
Sí.
Y hoy continuamos con Vivaldi, pero vamos a ponernos antes un poco en el contexto histórico para no perder el hilo. Bueno, hoy nos vamos ya a finales del 17. Vamos a estar navegando entre aguas de transición entre el barroco y lo que sería el clasicismo del siglo XVIII. Nos vamos a Italia, país clave en la contrarreforma católica y época del imperialismo español, pero en este momento histórico quedaba en una posición marginal en lo referente a eventos religiosos y políticos en Europa. Sin embargo, y una vez más, en la esfera musical y en especial en la ópera, Italia sigue siendo uno de los principales escenarios del momento en esta transición del 17 al 18. La vida musical italiana comienza a trasladarse a 3 espacios únicos: la iglesia, el teatro y, por primera vez, las salas de conciertos. cada uno de ellos asociados a un género o estilo en particular. La música litúrgica en la iglesia, la ópera y el estilo adornado en el teatro y la música de cámara y de estilo íntimo en las salas de concierto que empezarían a ser privadas. Ahora hablaremos de la importancia de las primeras salas de conciertos y de la importancia determinante de Vivaldi en este aspecto. El concepto de obra musical, entendida como objeto digno de contemplación silenciosa, está a punto de llegar. Es decir, esto de vamos a escuchar ópera, uh-huh, o música, y para ello, bueno, pues hay un protocolo, y dentro de ese protocolo de ir a escuchar música a un espacio, pues hay que guardar silencio y sí, hay actos, entre actos. Bueno, pues esto comenzaría ahora. Antes no se había dado. Los nuevos patrones que dominarán la ópera serían, y como hemos dicho, todos estos, además en el 18, estaban perfectamente representados en dos compositores clave de esta época de transición, Albinoni y Vivaldi. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de Vivaldi como un personaje fundamental en el devenir de la música y de la ópera barroca. Y para ir abriendo boca vamos a iniciarnos con las cuatro estaciones. Escuchábamos El invierno en este concierto número 4 en fa menor para violín de Vivaldi. ¿Cuánta música compuso Vivaldi para violín? El número de teatros crecían exponencialmente. Esto también es muy importante. Y en estos edificios se convertirían centros sociales y culturales de las ciudades. Y poco a poco pasarían a manos de empresarios independientes en lugar de ser sometidos a la corte. Hablemos de Antonio Lucio Vivaldi. Nació en Venecia el 4 de marzo de 1678 y falleció en Viena el 28 de julio de 1741. Fue un compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano, apodado Il Prete Rosso, el cura rojo, por ser sacerdote y por ser pelirrojo.
Ah, pues bueno, muy bien traído, ¿no?
Sí, claro. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, que años más tarde sería el más importante de su época. Compuso más de 700 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos y cerca de 46 óperas. Es por esto que te decía que con estos datos vimos la importancia decisiva de la composición para conciertos y sala de conciertos de Vivaldi. Uh-huh. Escuchemos los increíbles inicios de Vivaldi y un fragmento de Gloria en re mayor.
Thank you.
Muy bonito. Además se nota en estos años que hemos transitado desde uh-huh. Purcell, que yo creo que fue el último compositor, a Vivaldi, se nota la evolución. Vivaldi tuvo mucho éxito con sus óperas en Venecia, Mantua y Viena. Precisamente fue después de conocer al emperador Carlos VI cuando Vivaldi se traslada a Viena con el respaldo real. Sin embargo, el emperador murió poco después de su llegada y el propio compositor murió en la pobreza un año después. Escuchemos un fragmento de una de sus mejores óperas, el Orlando el Furioso. Escuchábamos Soldate mio dolce amore de la ópera Orlando el Furioso.
Pero si por un momento pensaba que estaba Ayanta aquí con ese italiano, ¿eh?
Bueno, voy mejorando.
Bueno, oye, poco a poco.
bueno, gracias. Escuchábamos la interpretación de Cecilia Bartoli, uh-huh. Una de las grandes recuperadoras del barroco, una cantante de ópera magnífica, muy conocida, muy reconocida, que sigue en activo y que fue a final de los 90 cuando empezó a grabar todo este repertorio barroco y lo puso en primera plana. Porque después del propio barroco, después de casi dos siglos de decadencia y de estar en un vacío musical, la música de Vivaldi experimentó un renacimiento a principios del siglo XX. Con mucha investigación académica dedicada a su trabajo, muchas de las composiciones de Vivaldi que alguna vez se creyeron perdidas han sido recuperadas. Y música barroca y de Vivaldi sigue siendo muy popular en la actualidad y se toca regularmente en todo el mundo, como hemos dicho, en salas de conciertos.
¿En salas de conciertos?
En teatros de ópera.
Y en la iglesia.
Y en algunos otros auditorios, como también puede ser la iglesia, porque la iglesia es muy apropiada para cualquier tipo de ceremonia religiosa, es una música que se adecua muy bien. Seguiremos con Vivaldi, pero nos despedimos hoy con un fragmento de la ópera Griselda, uh-huh. un aria muy conocida y muy virtuosa, Agitata da due venti, en la voz inconfundible de Cecilia Bartoli. Oh, así sonaba Cecilia Bartoli, el barroco y Vivaldi, con el que volveremos la próxima semana. Pero vamos a pasar a nuestra segunda parte, parte contratante
esta
de
la segunda conozco,
parte.
Esta parte la conozco también, evidentemente, pero es que me hace mucha gracia que este título que le habéis puesto a esta parte, porque es como muy... juntar lo moderno con lo antiguo, ¿no?
Eso se trata de...
Los influencers.
Los influencers, bueno.
Los influencers, pero estos no tienen Twitch, ni...
Estos no tenían,
ni TikTok.
Pero si hubieran vivido nuestros tiempos, lo hubieran tenido y lo hubieran manejado muy bien, porque eran todos muy habilidosos, porque se sacaron mucho partido.
Serían tendencia, serían trending topic y todo.
Claro que sí. Pues volvemos a hablar de estos influencers, de estas celebridades con voces líricas, artistas líricos, pero que traspasaron las barreras de la ópera y bueno, fueron capaces de afrontar otros géneros y hacerse muy conocidos y célebres pues por otras razones, además de por cantar ópera.
Sí.
Bueno, aquí hoy Pancho nos trae una curiosidad que solamente él podía descubrir.
Sí.
Y nos trae que la soprano de coloratura berlinesa Erna Sack, nacida en 1898 y apodada el ruiseñor alemán.
Pancho, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Bueno, es que estas cosas solo las puedes traer tú.
Eso me han dicho.
Madín Pancho, ¿no?
Eso me han dicho. Pero bueno, son mis ocurrencias y mis panchadas, como dicen.
Tu panchada, ¿no? Pero es que estas panchadas, con estas panchadas aprendemos mucho.
Bueno, bien. Yo siempre me gusta recordar a estos personajes, sobre todo porque... Por como decía Emiliano, cómo supieron cambiar de género, adaptarse a las circunstancias, como vamos a ver en el caso de Erna Sack. No sé si recordarán cuando hablábamos de Ima Sumac, de la cantante peruana, uh-huh. que era capaz de hacer agilidad y sobreagudos espectaculares, pues un tanto de lo mismo podríamos decir de nuestra influencer de hoy, de Erna Sack, nacida prácticamente 50 años antes que Ima Sumac, y capaz de malabarismos vocales que la hicieron saltar de la ópera al cine, pero sobre todo a los recitales en vivo, donde gracias a esas cualidades tan, tan determinadas y a esa pirotecnia vocal, uh-huh. hacían casi que se tratase prácticamente de una figura del circo, ¿no? Escuchemos a Erna Sack en una de estas proezas vocales que la hicieron tan famosa.
Está sin agudos.
Sí, sí.
Esto, yo tengo que contar lo que estábamos hablando de récord, porque creo que los oyentes se merecen saber por qué todos los oyentes que viven cerca de Juan Esplandiu, por qué sus perros se han puesto a ladrar y a gritar como locos. Y es que, cuéntanos, Pancho, ¿por qué es?
No, porque yo dije que había notas que solo la escuchaban los delfines y los perros. O sea,
Los delfines y los perros. Delfines no sabemos si tenemos aquí cerca de Juan Esplandiú, pero perros habrá algunos.
O sea, cuando estamos solos en casa y de repente ves al perro que se pone en guardia y dice, ¿pero qué le pasa a este?
Está, pues... sonando, está, no, está sonando Erna Sack por algún lado, ¿no? Interesante, interesante.
Sí, sí, pero bueno, hay que decir que Erna Sack no fue solo esto. Fue una soprano muy importante que hizo su debut en la Semperoper de Dresden, de la mano, nada menos, de Bruno Walter. Y fue tal su éxito allí que, atención, fue elegida por Carl Böhm y el mismísimo Richard Strauss para estrenar La Mujer Silenciosa en 1935. Erna Sack nació en Berlín en 1898, como decíamos antes. Siendo niña ya había demostrado sus grandes aptitudes para el canto, pero no fue hasta 1921, después de pasada la Primera Guerra Mundial, cuando conoce a su mentor y que después se convertiría en su esposo, Hermann Sack. Que bueno, el señor Sack era un reputado profesor, manager y lanzador de figuras operísticas muy importantes de la época, y de su mano llegan los grandes debuts, que curiosamente para esta época llegarían después de la treintena, que en esta época, que hablamos de los años 20, normalmente los cantantes debutaban a muy temprana edad. Pues, uh-huh. Un dato curioso también es que ella debutó después de cumplir 30 años, que es algo verdaderamente inusual en esa época. Tras el estreno, como decíamos, de La Mujer Silenciosa en Dresden, le llueven ofertas de teatros importantes y comienza una carrera como soprano que la llevaría por las grandes ciudades de Europa. Se habla de un espectacular Rigoletto en Berlín junto a Erich Kleibert, Covent Garden de Londres, París, Ámsterdam, en la Scala de Milán. Incluso da el salto por primera vez a Estados Unidos, presentándose en el Carnegie Hall como Servinetta en Ariadna en Naxos, de su amigo Richard Strauss. Y con la llegada de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque uh-huh. ella le cuadró justo pasar las dos guerras, los contratos que tenía en Europa y Norteamérica fueron cancelados. Y esto hizo que se tuviera que reinventar, ¿no? Entonces ella empieza a probar en el circuito latinoamericano, ¿sí? Donde empieza a dar estas giras de recitales con este tipo de arias y de canciones que como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Como lo que hablábamos antes, pues un poco convirtiéndose en una personalidad pues que salía y hacía estas pirotecnias vocales para delirio de los oyentes. Llegó a nacionalizarse en Brasil. Tras el enorme éxito que, como decíamos, que consiguen estas giras por Latinoamérica. Escuchemos a Erna Sack en este arreglo del Danubio Azul de Johann Strauss. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido sin el parón general mundial que supuso la segunda.
Pensaba que ibas a decir que quién sabe que si hubiera algún delfín al lado. También. ¿Qué hubiera pasado si hubiera algún delfín al lado?
Para que no se pueden tapar los oídos.
Claro.
No, sería la profundidad, ¿no?
Pero hubiera estado muy bien hacer un estudio a ver qué opinaban los delfines de este tema.
No te preocupes, aquí en A Media Luz lo haremos.
Exacto.
La próxima semana tendremos aquí a un gran delfín que nos cuente su versión.
Un poco de orden, por favor.
Pero, sí,
por
favor. Pero bueno, hay que decir que todas estas figuras que emergieron justo previo a la Segunda Guerra Mundial, que muchos se reinventaron, otros desaparecieron, uh-huh. otros pues tuvieron muchas vicisitudes y quién sabe qué hubiera sido de esta mujer, de Elena Sack, sin haberse sucedido la guerra, porque era una figura que se había convertido, estrenando las óperas de Strauss y demás, en una soprano, vamos, en una alternativa para sustituir a las grandes sopranos de la época, ¿no? Como decíamos, ya se había convertido en una estrella de recitales en toda Latinoamérica y pudo regresar en los años 50 con un éxito tremendo a Alemania y a Estados Unidos, donde fue, como decíamos, donde se había convertido previamente en una estrella o en una alternativa joven para sustituir a las grandes sopranos. Pero en esta época ella decide abandonar paulatinamente los roles operísticos para dedicarse por completo a la forma de concierto, de recital, ¿no? Se retira prematuramente en el año 57 y muere de cáncer en 1972. Recordemos a esta cantante apodada el ruiseñor alemán, que tiene una discografía muy abundante, siempre encaramándose a estos registros agudos imposibles y que hizo las delicias del público durante la primera mitad del siglo XX.
Curioso que mete el sobreagudo, hace un arreglo por ahí y tal, pero luego no termina con
no,
el sobreagudo.
No. Sobreagudo, porque esto es ya... Sí,
es una maravilla. Tiene, bueno.
Tiene ese punto psicodélico
sí,
que tú decías.
Sí.
Que es muy,
ese punto psicodélico que solo puede traer Pancho Corujo al programa.
Exacto.
Absolutamente. Muy
bueno,
acuerdo.
Nos vamos a la actualidad lírica, ¿no? Nos vamos a mi tierra, creo.
Nos vamos a Valencia, a Valencia, al Palau de les Arts, y como todas las semanas procuramos traer buenas noticias, estrenos,
sí.
Y durante todo este tiempo, que ya va siendo demasiado, pues
sí.
Por lo menos hemos tenido la suerte y la esperanza de que los telones han seguido levantándose. Y en esto...
Que recordamos que la cultura es segura, que parece que a veces se nos olvida, no hay que recordarlo día a día y momento, en cualquier momentito podemos decirlo, ¿eh? Porque
siempre,
la cosa...
Siempre es bueno decirlo, porque es necesaria.
Uh-huh.
Y es necesario que también el público asista a los espectáculos,
sí,
porque
sí.
Si no, se acaba la rueda, no se completa.
Justamente.
Y
totalmente.
Pero bueno, esto va a suceder afortunadamente en Valencia, en el Palau de les Arts. Uh-huh. El próximo estreno será el Barberío de Lavapiés del 16 al 22 de abril. Uh-huh. Bueno, este Barberío de Lavapiés, que es una zarzuela preciosa, con muchos fragmentos conocidos y con un libreto de Luis Mariano de Larra, pues muy curioso y además muy, muy apropiado, muy, muy elevado, digamos. No es ninguna tontería que Larra te hiciera el libreto, ¿no? En aquellos años. Música de Barbieri, en este Barberío de Lavapiés, con un gran reparto, con dirección musical del maestro Miguel Ángel Gómez Martínez, uh-huh, la dirección de escena de Alfredo Zanzol.
El gran Alfredo Zanzol.
Y que producción del Teatro de la Zarzuela, que ya se estrenó en Madrid con tremendo éxito. Uh-huh. Y compró un reparto, por supuesto, cuajado de artistas y estrellas españolas, en donde brilla con luz propia el Lamparilla, más que ya es el Lamparilla.
El Lamparilla.
No hay otro.
En mayúsculas.
Que nosotros, que nuestro amigo Borja Quiza, que debe estar por ahí.
Borja, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, un placer tenerte aquí en A Media Luz junto a Emiliano y Pancho, hablando de un estreno. Ya, si hablamos de un estreno, ya es una maravilla y una buena noticia. Pero, bueno, pues cuéntanos un poquito, Borja, que vamos a poder ver en este abril ahí en el Palau de les Arts.
Pues es esta producción que mucha gente ha tenido la posibilidad de verla ya en Madrid. Uh-huh. Lo hemos hecho también en el Campo Amor de Oviedo el año pasado. Y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, que lo íbamos a hacer justo el año pasado cuando llegó la pandemia y se canceló, pero hemos conseguido hacerlo, recuperarlo hace apenas un mes en Sevilla, y ahora viene a Valencia pues con muchas ganas, con cuatro funciones. Y bueno, eso es una zarzuela, como decía Emiliano antes, que tiene mucho atractivo, tanto por la música como por el libreto, porque es una de esas obras universales, ¿no? Que el libreto es extrapolable, por ejemplo, a la situación política actual, ¿no? La zarzuela fue compuesta a finales del 19 y habla de finales del 18 y, sin embargo, ahora lo podríamos perfectamente extrapolar a las tramas políticas actuales. Por eso la gente se engancha también con esta obra desde el minuto uno. Y Lamparilla es ese personaje, ese pícaro español, que tan cerca nos sentimos todos y con el que el público conecta mucho, y es una función muy, muy, muy disfrutable, que yo creo que en estos tiempos que la gente necesita tanto ir al teatro y necesita ir al teatro precisamente a ver cosas que aporten luz y que aporten energía positiva, y creo que esta obra es ideal para eso.
Hola, Borja, buenas noches.
Buenas noches, chicos.
Aquí estamos. Pero esto de la zarzuela y Barbería Lavapiés, y que además es una zarzuela muy divertida, pero bueno, puede parecer algo como pues divertido, fácil, pero realmente esto de Lamparilla es un reto. Cuéntanos por qué.
Bueno, Lamparilla tiene una particularidad de partida, y es que es un rol escrito a caballo entre el barítono lírico y el tenor cómico, ¿no? De hecho, históricamente la han cantado las dos tipologías de voces y la han grabado las dos tipologías de voces. Y eso hace que sea muy difícil. Digamos que para un tenor cómico le queda grave y para un barítono lírico le queda agudo. Entonces es difícil. Y además habla muchísimo y en verso. Entonces canta mucho y habla mucho. Es realmente un tour de force, teniendo en cuenta además la energía del personaje, que es mucha. Entonces es una función con un desgaste de energía, tanto por lo cantado como por lo hablado, enorme. Realmente un rol difícil. Lo típico, ¿no? Que al final los roles cómicos, como que no se, si uno los pone en comparación, no se valoran tanto o no se identifica tanto la dificultad como un rol dramático, pero realmente es un rol muy difícil.
Exacto, es ahí, es exactamente por lo que yo te hacía la pregunta, porque es la sensación que tuve cuando te escuché en Madrid, y además luego charlando contigo, que estabas exhausto, es decir, al final terminas la función cansadísimo, y lo comentábamos, que te costaba más que algunos Verdis.
Es que es verdad, sí, esto es como comentan los pilotos de Fórmula 1, que adelgazan 4 o 5 kilos en cada carrera, ¿no? Pues esto, yo no sé cuánto, pero un par de kilos en cada función seguro que adelgazo.
Te vas a quedar en nada, macho.
Bueno, eso te iba a decir, ¿eh?
No sabes lo delgado que está.
Bueno, pues Borja, no nos hagas esto porque vas a desaparecer, si sigues así.
¿Sabes qué pasa? Estoy casado con una bailarina, con lo cual, por comparación, siempre soy el gordo. De que igual.
Buenas, Borja.
Muy buenas, Pancho.
¿Qué tal?
Bien, aquí preparándonos, ya pasado mañana empezamos los ensayos con orquesta, estamos ya en capilla, ya preparándonos.
Muy bien, oye, yo quería destacar, bueno, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, esta es el Barbellido de Lavapiés, es de esos títulos que hace público, porque yo creo que a todo el que vaya es imposible que no guste. Y en este caso, además, a mí me gustaría destacar y que explicaras un poco la figura de Alfredo Sansol, ¿no? Porque con qué respeto maneja un libreto y una zarzuela que tan reconocible, con lugares comunes tan reconocibles de toda la zarzuela y con espacios que todos podemos reconocer en Madrid, por ejemplo. Pero con qué respeto lo trata y qué bien lo maneja modernizándola sin que en ningún momento te parezca que estás viendo otra cosa, ¿no? Que es una de los temas que hemos hablado, lo hablábamos en el último programa con el Otello del Liceu. Me gustaría que explicases un poco para invitar a la gente a que no solo que vaya a disfrutar de la música y de las voces, sino también de una producción que, bajo mi punto de vista, es todo un acierto y un logro de Alfredo Sansol, ¿no?
Bueno, Sansol es un genio. Y esto, o sea, esto tenemos que ser conscientes en la actualidad que tenemos aún, yo creo que hablaremos dentro de los años de él como una eminencia en su momento, creo que ya se le reconoce, bueno, sí. Premio Nacional de teatro y tiene unos cuantos Max y ahora director del Centro Dramático Nacional. Y esta fue su primera producción lírica. Y él, tú sabes como yo, que es una persona además muy cercana y que tenía, sí, tenía un poco de miedo, ¿no? Al código de trabajo con la gente del mundo de la lírica, porque al final el código de ensayos es un poco diferente. Sin embargo, el respeto por la obra ha sido tremendo desde el principio. De hecho, si te fijas bien, esta producción es casi acentuar la calidad de la obra. Sí, es quitarle, sí, sí, adornos, precisamente dejar como un fondo negro, un marco negro, un vestuario muy, muy, muy colorista, además con unas luces de candilejas de contra que pone, que hacen destacar todavía más el vestuario goyesco, que no deja de ser un vestuario, sí, de época. Y en el texto, nada, ha modificado creo que tres palabras y ha cortado cuatro versos. O sea, sí, es, sí, prácticamente el texto original. Y lo que sí que ha hecho es trabajar mucho y muy bien con nosotros los cantantes, que pues quizá adolezcamos un poco de una carencia en la formación en el texto hablado, ¿no? Que es algo que vamos aprendiendo sobre la marcha, sí, es decir, a medida que vamos trabajando, pero no tenemos una formación específica para eso. Entonces él nos ha ayudado muchísimo a darle ritmo al texto. El texto es en verso, además, que le da una dificultad añadida, porque, bueno, pues eso, cómo decir el verso con ritmo, pero sin caer en el ripio y que se entienda. Y bueno, pues eso, ha trabajado muchísimo con nosotros el verso y muchísimo intentando imprimir al texto hablado el ritmo que deja la música, o el número anterior de la música. Claro. Y eso al final hace que sea una obra que se entiende muy bien, pero que tiene un ritmo frenético, que yo creo que era el objetivo de Barbieri y de Larra, ¿no? que conectar con el público, claro, desde el minuto uno y tenerlos enganchados hasta el final, con no tanto con la trama política, sino con una especie de comedia de enredos, pero, uh-huh, a la vez con su toquecito de crítica de clases, sí, sí. Y de jaleo político, ¿no? Al final la gran frase, conclusión de la obra, ¿no? Que,
dile, dile. Final,
sí, que aunque suban a millares a enmendar pasados hierros, siempre son los mismos perros con diferentes collares.
Exactamente.
Que es, vamos, es completamente extrapolable a hoy mismo. Vamos.
Sí, no, bueno, completamente.
Ay, ay, ay. Pero bueno, un reparto español, como no podía ser de otra manera, Sandra Ferrández, María Miró, Javier Tomé, Abel García, David Sánchez, Ángel Burgos, Carmen Avívar, en fin, rodeado de buenos cantantes, artistas y compañeros. Así que, bueno, Borja, pues vamos a intentar hacer todo lo posible por ir a verte.
Ojalá.
A este maravilloso Barbería de Lavapiés.
Y si
vamos
no, de todas maneras, si no podemos, porque bueno, esto de las comunidades, como sabes, Borja, nos tienen así como encerraditos, pero vamos a animar a toda la gente de Valencia, de la comunidad valenciana, que se acerque al Palau de les Arts a ver este barberillo de Lavapiés con Borja ahí de lamparilla, que pierde 2 kilos durante la función. Que es bueno, solo por eso ya merece la pena, ¿eh?
Después los gano, que después me voy a comer un buen chuletón.
Amigo. Sí.
Ahí, esos dos que tienes ahí contigo saben perfectamente cómo me gusta comer después de la función.
Bueno, pues entonces...
A nosotros no, ¿eh?
Entonces es claro...
Yo frugal.
Ellos se alimentan de aire, sí.
Bueno, vamos a despedirnos de nuestro querido Borja, uh-huh, con su lamparilla, con el barbería Lavapiés, y nos vemos la próxima semana.
Pues nos vemos la próxima semana. Borja, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, y mucha suerte y mucha mierda.
Muchas gracias. Un abrazo a los tres.
Un abrazo, Borja.
Y a vosotros, pues nada, nos vemos la semana que viene. Ya espero que sea llanta y yo estaré allí en el cristalito observándoos como la liáis, como siempre. Buenas noches.
Un placer.
Buenas noches.
Por salvar, yo no sé cómo, un peligro a no sé quién en la cárcel. No sé cuál me han metido. No sé qué, más de 100 declaraciones que he tomado sin cesar. Y yo he respondido a todas de este modo singular. Con nada vi, con nada re, con nada oí, con nada sé. Yo ni escribí, ni conspiré, pero yo aquí, pero miré. Creo que hay, yo no sé dónde, un complot, yo no sé cuál para hacer. No sé qué cosa es preciso averiguar. Y los jueces y escribanos esperaban que iba yo a aclarar de este misterio toda la complicación. Mas como allí, con nada vi, ni nada oí, ni nada sé. Al listo fui, yo escuché, ¿qué hace usted aquí? Y el barbero lamparilla apretó a todo correr. Es de la cárcel de Villa al barrio de Lavapiés. El barbero lamparilla apretó a todo correr. Es de la cárcel de Villa al barrio de Lavapiés. De Lavapiés, de Lavapiés.
Media Luz, con Ayanta Barili. Es Radio.
Y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo, la media luz de amor.
Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Este programa así un tanto extraño, de regreso, y está ahí muy solitario, ¿no? Me he sentido así como muy solita, pero como sabéis, nuestra querida Yanta ya estará por aquí mañana y ya pues empezará la vida normal dentro de lo que cabe. Que esperemos que no se interrumpa más por lo menos por cosas como estas. Si se interrumpe por cosas buenas, pues bueno, no pasa nada. Pero por cosas así tan peliagudas como esta pandemia que nos ha tocado vivir, pues no me gustaría. Así que nada, queridos, descansad mucho y como ya sabéis, mañana volvemos a las 12:30, pues aquí mismo, en Es Radio.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn on.
Voy a dormir, de Alfonsina Storni.
Sleep one, sleep well, my love.
Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oye romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias, hay un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.